Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos 32 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que suma y sigue. 5 partidos, 5 victorias, 15 de 15 puntos posibles. Mejor no se puede empezar. Ya se puede decir que es el mejor comienzo de la historia de la Liga del Real Zaragoza. En todos sus años, en cualquier división que miremos, ya es el mejor comienzo. Y bueno, pues poco más se puede añadir a la euforia que hay en la ciudad y en torno a un equipo que lo está haciendo bien, con fortuna. Yo creo que es el tercer partido seguido que podemos decir que ha tenido más eficacia que brillantez y que ha tenido también fortuna, pero eso también es fundamental cuando se quiere conseguir un objetivo, ser campeón o ascender. Bueno, y eso es lo que está en el mejor camino el Real Zaragoza en estos momentos. Con un final de partido inaceptable por parte de Mollejo, un Mollejo que pedía perdón nada más acabar el partido. El Real Zaragoza se encargaba de poner ese vídeo en sus redes sociales, lo que no va a impedir, lo que no impide la denuncia de la Liga. Porque Mollejo, jolín, estos chicos no están al corriente de lo que pasa en el mundo, con todo lo que llevamos con el tema Rubiales. Y Mollejo pues echa la mano a los genitales y hace la celebración que hace de manera obscena, aunque él decía que no se refería a nadie.
Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada significativo, así que pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas.
Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
En David Bloy Zaragoza, septiembre es tu momento. Pádel, fitness, natación, más de 140 actividades a la semana. Cardio, peso libre, cursillos para niños, parking gratuito. Tu club deportivo más completo en el corazón de la ciudad. Visita davidbloy.es o llámanos al 976 50 6720 y descubre nuestra cuota de 3 meses.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. Esta temporada ponte en forma en Stadium Venecia. Aprovecha tu tiempo en nuestro club y además ahora tus niños gratis. Consulta nuestra oferta en stadiumvenecia.com.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos, enseguida estamos con el análisis de lo que fue el partido en Cartagonova, esa quinta victoria consecutiva del Real Zaragoza, el tema Mollejo, esa denuncia de la Liga de Fútbol Profesional ante el Comité de Competición, algún partido le caerá a pesar de las disculpas que acabamos de escuchar, que el club, bueno, pues publicaba ese vídeo nada más acabar el partido, pero evidentemente no tiene por qué empañar, aunque fue obsceno el gesto. El arrepentimiento ahí está de Mollejo, pero lo que decimos es que no tiene que empañar pues la trayectoria que está llevando a cabo el Real Zaragoza, que eso sí, ayer encajaba el primer gol, pero algún día tenía que llegar. El Real Zaragoza ya ha batido el récord de Manolo Villanova como entrenador de la 80-81, hace 43 años, ganó 4 seguidos al empezar, el Real Zaragoza ya lleva 5. El que no ha batido el Real Zaragoza es el de la imbatibilidad, del propio Manolo Villanova, de la, en este caso como portero, de la 72-73. Saludamos a nuestro equipo de comentaristas. Sixto Genzor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y Rafa Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El de Manolo Villanova como portero es el que ya no alcanzará a Cristian, ¿no?
Bueno, sí, eso es una pena, ¿no? Porque un gol, pues en las circunstancias que ya comentamos, con uno menos y lo que se había producido con Nieto, y además un remate muy afortunado por parte del Cartagena, pero bueno, en fin, un gol encajado. O sea, cuando se habla de que el Zaragoza juega mal, a ver, ha encajado un gol en 5 partidos, pues algo se estará haciendo bien, ¿no? O sea, ya no solamente es ganar los partidos, es que lleva solo un gol en 5 partidos.
Bueno, enseguida estamos con eso. Antes, un breve inciso para recordar que en este fin de semana el Casademón masculino, el equipo de Porfi Fisac, caía ante el Thunder Palencia por 63-75 en Egea. Bueno, pues un resultado que no hace ser optimistas, ¿no? Aunque haya llegado Cafor y todo eso, y que el futuro se pueda presentar pues mejor que lo que fue el partido de ayer, pero ayer ante el Palencia mal.
Sí, lo que pasa es que, hombre, evidentemente faltan los dos bases titulares, que son dos bases.
Eso,
de nivel.
He dicho Cafor, que, claro. Ya, que ya ha llegado, y además sí. De él, pues los dos bases titulares que se enfrentaban en semifinales del Mundial el otro día.
Efectivamente, por Canadá y por Serbia. Y además este año es una de las apuestas del club, ¿no? Yo creo que llevamos unos años con muchos problemas en esa posición y este año se ha apostado por dos jugadores de nivel. Y luego, bueno, lo que comentas de Okafor, que todo el mundo dice que parece ser que ha venido bastante mejor físicamente de lo que se pensaba. El tema de Simanit, que si no es él, ya dijo Porfirio Fisac que se ficharía a otro jugador en su lugar, aunque fuera de forma temporal. Y el tema también de Omegano, que también es una de las apuestas y que prácticamente pues no está haciendo absolutamente nada porque sale de un año entero sin jugar y no debe estar en condiciones físicas porque su rendimiento hasta ahora ha sido desastroso, y yo entiendo que será un tema físico hasta que vaya cogiendo lo que tiene que coger, porque es un jugador de nivel en teoría, ¿no?
Bueno, la presentación de Okafor, por cierto, que fue espectacular, una expectación increíble en la Fundación San Valero el sábado a mediodía. Y ya que hablabas del Mundial, hablábamos de que los dos bases que no se han incorporado todavía porque han estado jugando con sus selecciones, y concretamente se enfrentaron Canadá y Serbia en las semifinales. En la final, que Serbia jugó frente a Alemania, pues Stefan Jovic no pudo proclamarse campeón del mundo porque ha ganado Alemania. Alemania campeona del mundo ante Serbia, que ha sido segunda subcampeona. De las chicas, por terminar con este inciso con el mundo de baloncesto, recordar que el Casademont femenino sí que vencía con autoridad ayer al IDK Euskotren por 20 puntos, también en Egea, en este caso por la tarde, 71-51, 20 arriba los de Carlos Cantero. Y bueno, que se celebró con gran éxito la Canfrán Canfrán. Bueno, pues, y para terminar este capítulo polideportivo con el que hemos empezado, que Mireia Arnedillo y Paul Oriach fueron los vencedores en la Milla Delicias. Vamos ya con el Real Zaragoza. El partido, pues quinta victoria, con lo cual poco más podemos añadir que no sean elogios al buen trabajo que se ha hecho con este equipo. 1-3, el resultado al final es contundente, mucho más contundente el resultado, el marcador, que lo que fue el partido en sí, porque el Real Zaragoza volvió a sufrir. Y yo no sé si es la suerte de los campeones, insisto, pero lo que está claro es que este equipo tiene una flor, ¿no? De momento.
Bueno, de momento yo creo que nos la merecíamos la flor cuando hemos visto tantas flores ajenas en nuestro campo crecer y marcarnos goles que no pensábamos que nos podían ganar o marcar o ganar partidos que no pensábamos que podíamos perder. Yo creo que es todo un compendio de todo, de una suma de factores, como puede ser pues la elección buena de un equipo técnico comandado por Escrivá, que sabe leer bien los partidos. Quizás eso retrasa un poquito en los cambios, pero sabe leer los partidos y mete muy bien a los jugadores que tiene, y una parte en la dirección técnica en elegir los jugadores que ha elegido. No es lo mismo.
Hombre, el crack del verano ha sido Cordero.
No es lo mismo que mires al vestuario y que saques a, como ayer, al Arcón, que saques al Arcón, o que saques a Eugeni,
a Gueye,
o que saques a Pape Gueye o similares, a sacar ayer de jugadores de refresco a Jaume Grau, a Francho.
Que te aportan orden.
Claro.
Oye, en un momento que lo estaba pasando,
Varela,
que te estabas teniendo problemas,
¿sí?,
lo estabas pasando mal, pues. Llega Grau, que además tampoco estaba siendo titular, y te aporta orden, control de partido.
Sí, pero...
Francho, que tampoco fue titular ayer por primera vez en esta temporada, te aporta conducción. Bueno, tienes soluciones en el banquillo.
Pero aparte de todo, dice, es cierto que la suerte, pero la suerte se busca. Es decir, el segundo gol, si lo miras bien, yo creo que el centro va muy bien tocado. Es muy difícil despejar ese balón, está mal situado Alcalá, bueno, le pega mal, pero, y bueno, pero, no, pero va
pero,
bien.
Pero suerte, estaba aquí, pero suerte.
Cuidado, que estaba aquí detrás. Ese sería el primer gol. El segundo, el de Mollejo, pues sabemos cómo es Mollejo. Mollejo insiste, y hasta el final que roba un balón, porque no es el primero que ha hecho en la Romareda, ya hizo uno similar. Y el resto de balones...
El día de la despedida de Zapater.
Exacto. El resto de balones que...
Pero aquel fue diferente.
Que nos dan en los postes. Hay un señor que se llama Cristian Álvarez, que está en la portería, que es magnífico y que además tiene una defensa que obliga a los delanteros a no tener buenas posiciones. Por lo tanto, suerte de campeones. Pues bueno, bienvenido sea.
Sí, porque decía Nacho, decía antes Rafa... que había tenido suerte el Cartagena con su gol, porque a este Oriol...
Arnau
Solà, no vuelve a meter otro, a lo mejor en su vida, ¿no? Como ese. Pero bueno, es que fue, ahí se juntaron varias cosas, ¿no? La fortuna que pudo tener, el gol, bueno, o la calidad, ¿no? Porque fue un golazo, ¿no? Pero hay que recordar que ese gol, que es el único que ha encajado el Real Zaragoza hasta el momento, pues resulta que es en un momento en el que el Zaragoza está con 10 en el campo, por la lesión de Nieto, y no había calentado todavía lo suficiente el Ekeix, no había salido. El caso es que no había salido el Ekeix, y la jugada te viene precisamente por la banda izquierda, con la acción de Jansson, ¿no? Sí. Que la envía al palo, y luego, como consecuencia de ese palo, de esa madera, de ese rechace, la pelota acaba en la frontal del área, y desde fuera del área, pues este Oriol marca este golazo, ¿no? Arnau marca este golazo.
Sí, pero bueno, son circunstancias del partido. Yo creo que si nos quedamos con si ha habido suerte o mala suerte, pues bueno, creo que es algo muy superficial, ¿no? Son cosas que pasan. En ese gol del empate le benefició al Cartagena, en el siguiente, en el gol en propia puerta de Alcalá, benefició al Real Zaragoza.
Claro.
Pero al final yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con que llevamos 5 jornadas de liga, que hemos ganado los 5 partidos, que hemos encajado un gol, hemos metido 9 y con ese arranque histórico del equipo.
Sí, claro. Es verdad que volvió a haber fortuna, porque estamos hablando de este momento puntual cuando el Zaragoza está pasando apuros y el único tanto que ha encajado hasta ahora en la liga, pero numéricamente hay mayores momentos de fortuna a favor del Real Zaragoza en el global de lo que llevamos de liga y también en el partido de ayer, porque hubo 3 palos, ¿no?
Sí,
3 balones,
sí,
a la madera, aunque es verdad que uno de ellos acaba en gol, ¿eh? ¿Cómo son el segundo y el tercer gol? Que tomen son de fortuna, ¿no? Lo que decía, pero es lo que decía antes Sixto, ¿no? La fortuna
ahí.
Hay que buscarla, uh-huh. Hay que estar ahí, ¿no? El centro aparentemente sin peligro de Toni Moya y acaba introduciéndose el balón en su portería el central
de Álamo.
Alcalá,
el número 4, Alcalá, el central del Cartagena, que luego intenta sacarse la espina y remata en la portería contraria, pero a la cruceta, ¿no?
Bueno, arriba.
¿Eh?
Arriba, bueno, de la cruceta.
Bueno, pero pega la madera. Bueno, sí, es uno de los 3 postes que decía, ¿no? Y el tercer gol, pues es un regalo, es un error infame del portero del Cartagena, ¿no? Pero hay que estar ahí presionando como hace Mollejo, ¿no? Luego la celebración se equivoca, por supuesto, pero claro, hay que estar ahí y aprovechar el regalo.
Fíjate, yo me acuerdo hace 2-3 temporadas que decíamos que no nos pitan nunca un penalti a favor. Claro, no nos pitaban nunca porque no pisábamos el área, ¿no? Uh-huh. Al final, sí puedes tener suerte, pero la suerte, como decías esto antes, hay que buscarla. La suerte la tienes si presionas al portero. Si no le presiona a nadie, pues el portero habrá fallado, pero luego continúa con la jugada. Si no centras y hay un tío para rematar, pues no provocas que Alcalá se equivoque y la meta para adentro. Al final, sigo diciendo que la suerte es un concepto en el fútbol que está ahí y que sería muy superficial quedarnos en si hay más o menos suerte.
Uh-huh. Luego estamos, por supuesto, con el tema Mollejo, con esa celebración, con esa petición de perdón. Anoche estuvo Escrivá en el partidazo de COPE y habló del tema Mollejo. Fueron, pues, sus primeras, sus únicas declaraciones, porque en la rueda de prensa no se le preguntó por el tema Mollejo a Escrivá. Entonces, lo único que ha hablado hasta el momento el entrenador, ahora lo escucharemos, fue lo que dijo en COPE anoche, en el partidazo. Pero por seguir con el partido, el análisis que hacía Escrivá, esto decía sobre el trabajado y complicado triunfo, más de lo que dice el resultado ayer en Cartagena.
Creo que es un partido, como dices tú, de los que, bueno, que hace madurar a un grupo, ¿no? Sabemos que hay muchos iguales en esta categoría y, bueno, pues los hemos estado sacando y la verdad es que muy satisfecho, pero desde luego que sí que ha sido un partido muy difícil y que demuestra, yo creo que un poco, la fuerza del equipo ahora mismo y sobre todo la madurez que está teniendo.
Bueno, la madurez, la fuerza, sí, a veces puede llegar un gol como consecuencia de un golpe de fortuna, pero tienes la sensación con este equipo, Rafa, que si no es de una manera, será de otra. O sea, si no es con el golpe de fortuna, que se está repitiendo en diversos partidos, pero que si no fuera así, el equipo tiene los suficientes argumentos para acabar marcando y llevarse el partido.
A ver, es que no se consiguen conseguir 5 victorias seguidas es muy difícil y no se consiguen solo a base de fortuna. Y yo con lo que me quedo es que creo que hay margen de mejora porque hay buenos jugadores, jugadores que van a aumentar su rendimiento y si todos estamos diciendo o mucha gente está diciendo que se está jugando mal, pues cuando se aumente el nivel de algunos jugadores todavía va a salir la cosa mejor. O no, nunca sabes lo que puede pasar. Pero la realidad está ahí, esos son datos indiscutibles. Ganar 5 partidos seguidos es muy difícil en esta categoría.
Mira que si el día que empieces a jugar bien dejas de ganar,
bueno, es posible.
Todo puede ser.
Pero es posible ganar bien, o sea, jugar bien y perder, todo dentro de lo posible.
Pero nadie sube ganando los 40 partidos, o sea, derrotas van a llegar.
Pero lo has dicho tú, Rafa, que para mí la clave es que todos salimos con la imagen de que, o sea, con la sensación de que se puede mejorar. Pero claro, estás hablando de gente mejorar, que ayer no hace un gran partido. Alguien como Michael Mesa, que sabemos todo lo que es Michael Mesa. Bermejo, que no hizo un buen partido. Marc Aguado, que ayer cuando estaba ahí encadenado no lo hizo. Tony Moya, que no hemos visto al verdadero Tony Moya a la vez. Uh-huh. Entonces, realmente son jugadores que dices, es que los que tienen que mejorar... No, a ver quién te dice que tiene que mejorar Pape Gueye. No se lo cree nadie. O Jenny, que tenía que mejorar si no tenía físico para ello. Entonces, realmente...
Bueno, no compares a Eugeni.
Pero son jugadores del Zaragoza, ¿no? Igual, uno una temporada, otro la siguiente.
El problema, como tú dices, de Eugeni era de físico.
Claro.
Calidad sí que tenía.
Sí, pero bueno, si tienes calidad pero no tienes físico, yo calidad tengo mucha, pero no tengo cuerpo para jugar al fútbol. Claro. Entonces, la realidad es que yo creo que el margen de mejora da al Real Zaragoza esa sensación que tenemos todos, pero que tenemos que acostumbrarnos que un partido lo jugaremos muy bien y que posiblemente o lo empatemos o lo perdamos.
Y por cierto, es que llevamos en la quinta jornada el 20% de los puntos que normalmente se necesitan para subir. Uh-huh. O sea, el sería el 20% de 75 puntos.
Bueno, no está mal.
Bueno.
Ayer, ¿cuánto decías que era
la parte?
¿Cuánto decías que era la proyección ayer, Rafa?
De 126.
126 puntos.
No, pero si pensamos en 75 puntos, que con esa puntuación se ha subido la mayor parte de los años... Ahora mismo llevas una quinta parte de esos 75 puntos.
Uh-huh, perfecto. Perfecto.
Lo que os comentaba yo el otro día de los tramos de 7 partidos, que hay que conseguir más de 12 puntos para estar en puntuación de playoff. Con 15 puntos estarías en puntuación de ascenso directo y obviamente llevamos 5. Nos quedan todavía 2 partidos más para hacer ese bloque de 7.
Pues ahí están los resultados. El Real Zaragoza líder en solitario. Momentáneamente dejó de serlo durante el fin de semana hasta que llegó su partido porque el Español había goleado 1-4 en el campo del Levante. Ojo que estos dos equipos a los que estoy citando ahora son a los que podríamos tener en el punto de mira como otros candidatos al ascenso directo, ¿no? El Español va a estar ahí seguro.
Pero el Español el otro día, evidentemente, haciendo un gran partido contra el Levante.
Sí.
Contra la Amorebieta.
No lo había hecho.
0-2 y 3 goles también de churro.
Tuvo que remontar.
Contra el Albacete, que empata en Albacete el primer partido de Liga, el Albacete falla 2 penaltis.
Cierto.
O sea, ¿qué estaríamos diciendo si el Cartagena hubiera fallado 2 penaltis el otro día?
No, pero bueno, pero el Español aunque haya podido empezar.
Bueno, pero voy a lo mismo.
Aunque haya podido empezar dubitativo, ahora ya lo ves que es un equipo que va a estar ahí.
El Español, que tiene un gran equipo, pues también contra la Morevieta lo pasó muy mal y tuvo suerte para ganar.
Y entre partidos también.
38 millones de límite salarial, por Dios. Y el, ¿cómo no creéis que hay que jugar arriba?
Y el Levante, lo normal es que también se reponga del mazazo del viernes, ¿no? De ese 1-4 ante el Español y que también esté ahí, ¿no? Luego, más difícil lo tienen Valladolid, Eibar, ¿no?
Es que al Eibar ahora mismo le sacamos ya 12 puntos.
Es que esos están ya muy abajo, ¿eh? Ya muy abajo.
Elche.
Tenerife, yo creo que Tenerife a mí me gustó el otro día.
Y Leganés.
Sí, yo creo que Tenerife y Leganés están muy, han empezado muy bien este año.
Pero como dijo Escriba, algunos de los que están arriba no seguirán arriba y algunos de los de abajo irá para arriba.
Claro.
O sea, ahora es muy pronto todavía
para decir. Es evidente. Bueno, hemos hablado de cómo fue el partido, hemos escuchado a Escriba, esa sensación de bloque sólido. Otra vez de defensa infranqueable, quizá no tanto como en anteriores partidos, pero sigue siendo sólida la defensa. Digo, igual no tanto, para empezar había dos novedades. No estaba Francés, porque hasta ahora la defensa, los mismos cuatro jugadores habían estado los 90 minutos los cuatro partidos anteriores, y esta vez ya empiezas de salida sin Francés, que está con la sub-21, al igual que Azón. Y además de Francés, luego tienes la lesión, todavía en el primer tiempo, de Nieto, con lo cual ya pierdes a dos de los habituales. O sea que ya juegas pues una buena parte del partido con Lekesh y todo el partido con Mourinho. Bueno, no sé qué os pareció Mourinho, ya que estamos haciendo balance de situación.
A mí la verdad es que me gustó. Me gustó mucho, estuvo acertado, no cometió ningún error. Yo creo que es lo que se le debía pedir en su primer partido. No nos echó de menos a Francés, y mira el gran nivel que ha tenido Francés hasta ahora, pero ha cubierto perfectamente la posición.
No cometió ningún error, pero tampoco vimos nada extraordinario.
No, pero bueno, al final ganó todos los duelos, sacó balones por arriba, fue al corte, yo lo veo muy completo, y quizás sí que pasaron más problemas los dos laterales, sobre todo Lecuche en el lateral izquierdo, pero claro, le tocó ahí lidiar con la más fea, ¿no? Primero con Jansson y después con Embaló. Y ahí sí que lo pasó mal. También es cierto que igual no recibió mucha ayuda ni él ni Gámez por parte de los jugadores que tenía por delante, pero ahí sí que se sufrió un poquito ayer.
Bueno, hubo que acabar tapando, lo hizo como pudo, yo creo que con oficio, yo creo que este Lekesh tiene oficio, sí. Otra cosa no, pero jugador que pega además, o sea, que juega además muy pegado a la banda, muy pegado a la línea de cal, y bueno, es que lo que decíamos al principio del programa, el gol llega cuando todavía no ha salido Lekesh. O sea, el que está tapando a Jansson es Manu Vallejo.
Sí, además es que digo que tuvo más problemas, pero realmente tuvo problemas, pero no errores, porque el único error que tiene es un balón que le gana en la espalda en el pase, pero luego lo arreglan.
En ese momento estamos con 10 porque ya se había lesionado Nieto y, como decía antes, todavía no había salido Lekesh. Bueno, en cualquier caso, se encajaba un gol. Hablábamos al principio de récords que ya no se van a alcanzar, pero es igual que tarde o temprano iba a caer ese gol. Lo importante son los tres puntos. Y más goles que encajaremos, por supuesto. Que nadie piense que esto iba a ser así toda la liga, ¿no? Hemos hablado de los dos que entraron ayer. Mourinho, Lekesh. Bueno, Lekesh va a tener que continuar pues un mes o dos. Vamos a ver la lesión de Nieto. Apunta el tema a una rotura de fibras en el isquiotibial, Rafa. Vamos a ver cuando le hagan las pruebas.
Yo he leído que también pues habrá que ver si está afectado el tendón o no. O sea, que es que claro, lo que pasa es que claro, la pinta era un jugador además que no ha tenido roturas musculares, porque claro, además estas normalmente se suelen producir de forma...
Nieto apenas había tenido lesiones.
No había tenido.
De estas características, muscular, yo creo que la primera.
Claro, muscular, el problema ninguna. Es que esto se suele producir más de forma, digamos, espontánea, o sea, el propio jugador que se lo hace, y Nieto no tiene esa tendencia, pero claro, es que aquí el mecanismo es pues esa caída
el problema,
de fuerza y
el problema y es que la rotura.
Entonces, el problema es que puede haber algún problema en la inserción del tendón.
Exacto, es que la rotura sí que te deja cojo, y que sí que es verdad que tienes un agujero.
Hace el espagat, ¿no?
Sí, pero él se queda con la pierna totalmente rígida y la tienen que subir incluso el autobús entre varias personas porque no puede ni doblarla. Entonces, es ahí donde dice Rafa que sí que puede haber un problema médico mayor que lo que puede ser una rotura de fibras.
Pues puede ser alrededor de un mes y medio. como muy poco, como mínimo 3-4 semanas, ¿no? 3 sería acortando muchísimo, pero bueno, vamos a esperar.
Para mí 3 sería muy optimista.
No especulemos porque vamos a esperar a
ver el resultado. Claro.
Las pruebas, no, quiero decir que hay que conocer el resultado de las pruebas y ver efectivamente cómo está ese isquio, ¿no? Y luego lo de Francés, que volverá. El otro día fueron tanto Azón como Francés, fueron titulares en el 0-6 en Malta. Les queda todavía un partido.
¿Mañana?
Mañana. Uh-huh. Y
ojo que si vienen con solamente 2 entrenamientos para el partido del Racing, ¿eh?
Sí, porque el partido del Racing es el viernes.
Claro.
Y bueno, vamos a ver si vuelve Francés. Yo creo que Francés estaba demostrando en esta liga que estaba siendo un bastión infranqueable junto a Yair, ¿no? Otra cosa es lo del número de partidos que tenga que jugar Mourinho.
Bueno, pero eso no lo sabemos realmente. Yo creo que es de justicia que vuelva Francés.
Claro. Y Lluís López, pues se quedó esperando otra oportunidad. Porque mira que apostábamos todos. Durante la semana apostábamos más por Lluís López, ¿eh?
Ya tenía claro que era malo, sí. Mourinho.
Con lo que hay que quedarse es que Mourinho ha venido por Quinteros. Que jugó, ¿cuántos son los 7 minutos el año pasado? Entonces, claro, al fin, no le hemos visto un partido entero a Quinteros, pero cuando no lo sacaba absolutamente nada al entrenador,
ya.
Pues es porque su nivel era muy inferior, evidentemente, al de Mourinho, que por otro lado es un internacional uruguayo.
Bueno, no es solo Nieto el único lesionado, también Francho.
Sí, lo que nos sorprendió a todos, porque yo creo que no se dio cuenta a nadie, fue en el minuto 94 y también pinta rotura de fibras. Veremos las pruebas y veremos también cuánto tiempo tiene de baja, aunque parece que será menos que Carlos Nieto.
Menos que lo de Nieto. Y bueno, y ya tenemos el tema Mollejo. Es una celebración inconcebible, con todo lo que está cayendo, con todo lo que llevamos hablando de Rubiales. Pero estos chicos están en otro mundo, no leen, no ven la televisión. ¿A cuento de qué celebrar el gol? Que bien, era el 1-3, una alegría tremenda. Venía de una lesión importante durante todo el verano, ¿no? En la última jornada de liga, precisamente contra el Tenerife, el día de la despedida de Zapater. Acordaros que en esa celebración él iba ya con muletas, porque se había lesionado en ese partido. No sé, no tiene nada que ver con el tema de Rubiales, ni por el contexto, ni por quién tenía al lado. Pero se ha visto más incluso que lo de Rubiales, porque las tomas son muy claras, hay fotos, primerísimos planos, etcétera, etcétera. Y bueno, ha pedido perdón inmediatamente, lo volvemos a escuchar, como hacíamos al principio del programa. Nada más acabar el partido, el Real Zaragoza pues ponía estas disculpas de Mollejo en sus redes sociales.
Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada significativo, así que pedir disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está.
O sea que era un gesto espontáneo de rabia interna, ¿no?
A ver.
Hay que creerle, se dice que no se refería a nadie, ¿no?
Jesús,
y si se dirigía a alguien, no lo sabremos nunca.
Yo también creí a Cholo cuando lo hizo en el vestuario, en el banquillo, también creí a Vinicius cuando se lo hizo al público de Valencia. Yo los creí que era un gesto, pues eso, un gesto de rabia, de lo que tiene. Me parece el gesto feísimo,
feísimo.
Sancionable.
Con todo lo que está cayendo, es lo que decimos.
No, pero
aprende,
bueno,
aprende de lo que ves.
Pero bueno, aquí sí que voy a decir una cosa. Aquí yo que pienso que este tipo de cosas también está el VAR para eso. El VAR no coge y se va a tomarse de cervezas cuando acaba el partido. El VAR tiene que mirar esto y el árbitro tiene que sancionarle inmediatamente porque es conducta que ofende al sentido del fútbol, que no respeta
bueno,
el fútbol,
pero,
agresiva.
Pero bueno, que ya hay denuncia de la Liga. Quiero decir que no seamos...
La Liga no tiene que denunciar. No, tiene que ser el árbitro en ese momento en el partido.
Sí.
Y esto se acaba con...
No, era roja.
Eso es roja. No hay debate.
Si el árbitro lo ve, y bueno, y el VAR por supuesto que lo
pero,
vio.
Pero vale, ha hecho pero, algo mal, el árbitro lo sanciona, le saca la roja y se acabó el debate.
Bien, pero quiero decir que tampoco seamos autoinquisidores, Rafa, ¿no? Que ya sabemos que lo van a sancionar y bien sancionado estará, por supuesto, que es inaceptable, lo mismo que decíamos con Rubiales, pero que no convirtamos esto en la Inquisición, pues ya está, y menos desde Zaragoza.
No, a mí me parece, desde luego, pues que es muy desafortunado lo que hace y que sobra absolutamente, ¿no? Y más en los momentos en que estamos. Pero de ahí a hacer un drama de esto, no sé, a lo mejor alguno lo que pide es que lo inhabiliten o que deje de jugar, no sé, yo veo cosas mucho peores que estas y al final no se sancionan. Entonces ya. Me parece pues bien, me parece que no se puede consentir, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que en fin, y mucho menos pues cuando además se pretende utilizar políticamente el asunto.
Claro. Exacto. Claro. Bueno, como a Escribano le preguntaron por este tema en la rueda de prensa, la única declaración que hay del entrenador es la que hizo anoche en la COPE, en el partidazo con Juanma Castaño. Esto decía Escribá del tema Mollejo.
Una chorrada, lo digo como lo pienso, y yo creo que ha sido alegría, últimos minutos había que se empezara el partido, y me da lo celebrado de otra forma, pues nada, por ahí. Pero desde luego ni lo hacía cara a nadie, ni banquillos, ni público, ni nadie. No ha sido una, pues como podía haber pegado lo que tenía, haber hecho una carrera y haberse abrazado, pero eso es una chorrada.
Bueno, una chorrada, claro, trataba de quitarle hierro al asunto. Decía que era un chaval magnífico y bueno, que no entendía cómo había podido tener esa reacción.
Tiene 21 años, es sí, que sí. Tiene 21 años.
Ya.
Y es que a mí sacar lo que dice Rafa, es que bueno, sacarlo de contexto,
pero
me parece, y más por parte de gente de aquí de Zaragoza y zaragocistas,
bueno,
me parece de verdad de una, vamos, inmadurez total.
Las disculpas en cualquier caso no van a impedir que la denuncia de la Liga ante el Comité de Competición propicie una sanción que puede ser de varios partidos. Pero bueno, si lo sancionan, pues lo sancionan, pero
pues aquí le destrozas,
pero que no lo pidamos aquí.
Le destrozas el tobillo a uno, como le pasó a Simeone, por ejemplo, aunque haya sido un partido amistoso, y ahí no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia.
Bueno.
Y esto le resulta que le vamos a echar varios partidos.
Yo espero que el juez sea el mismo que vio lo de Simeone o lo de Vinicius, que hicieron exactamente
lo
Simeone, mismo.
Lo de Simeone fue la UEFA. Entonces, porque fue en partido internacional y fue la UEFA la que lo sancionó. Sí, claro, o sea, aquí hay muchos casos de esto. Y creo que le cayó multa económica a Simeone.
Sí, económica, pero no de partidos.
No de partidos, creo que fueron 20.000 euros. Bueno, vamos con los mejores. El mejor con Ámbar.
Isabel Muñoz, Chema Madoff, Uka Lele y hasta 17 premios nacionales de fotografía en una exposición única de Foto España en los muros de la fábrica de cervezas Ámbar. Compra tu entrada en ámbar.com y disfruta de la fotografía y de una cerveza.
El mejor.
Pues ahí me volvió a gustar mucho Yair.
Sí, Yair.
Sí, sí, está muy bien, la verdad.
Venga, pues Yair, el mejor. Buscamos ahora el de más rasmia con Coviar.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance los mejores sistemas de seguridad en Aragón, con central 24 horas y visualización de tu vivienda o negocio a través de nuestra app. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Bueno, pues la rasmia, pues para sí, Mollejo, por esa presión, buscar el balón en el, claro, en el tercer gol. Lo que pasa que echarle huevos no significa echarse la mano a ellos, ¿no? Sí, sí. En la celebración, ¿no? Es que, claro, daba la sensación de que decía luego, ole mis huevos, ¿no? Que no se refería a nadie, que era una cosa de
es sí que mismo. Yo creo que era eso, ¿no?
Pero bueno,
pero
en
bueno,
fin.
No
pero mal hecho, mal hecho, mal hecho.
Exactamente, no quiere decir que esté bien.
Pues la rasmia en cualquier caso para Mollejo. Rasmia en la consecución del gol, no en la celebración. Lo más exquisito, como exquisito, es todo lo que hay en el Bar Cervino.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Bueno, pues el primer gol, el de Manu Vallejo, es súper exquisito, ¿no? Porque es un remate aparentemente fácil, pero que lo hace ahí con la espuela, ¿no?
Cómo se despega del defensa, cómo busca el espacio, cómo...
Ya había estado a punto de marcar en la jugada anterior.
Y la asistencia de Carlos Nieto, perfecta.
Perfecto, sí, sí. Pues para Manu Vallejo. Buscamos ahora el mejor aragonés con Migas Casa Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿El mejor aragonés?
Nieto.
Sí, yo creo que por el pase. Pues
estuvo poco rato en el campo, ¿eh?
Sí, pero bueno, dio el pase del gol.
Sí, porque el resto Rancho, no fue precisamente el mejor partido maraguado, ni mucho menos. No.
Francho salió poco rato.
Francho salió poco rato, Francés no estaba, Azón tampoco. O sea, que Nieto es que sale solo por eliminación casi. Y por último, la seguridad con Grupauto.
Grupauto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupauto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Bueno, le dabais el mejor a Yair, yo le voy a dar la seguridad a Cristian. Sí, es que la parada que le hace a Jairo es impresionante. Como la que le hizo Marc Martínez a Chinambakis, ¿eh? Sí. Hubo un paradón por parte de cada portero.
Y luego, cómo están las salidas, la seguridad que da, ¿no?
Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta mañana. Buenas tardes.